En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo están, compañero Fernando, Axel? Aquí estamos. Mucha información para este día, mitad de semana, que va a ser una semana normal para todo el país, menos para Avellaneda, porque mañana es el Día de la Ciudad y entonces... Exacto. Vamos a tener un parate nosotros. Uh-huh. Antes que nada, mi saludo, respeto a la familia, a los allegados de Graciela Giannetasio, quien conocí, a quien entrevisté muchas veces, siendo directora de escuelas de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional y vicegobernadora con Felipe Solá en 2003-2007. Murió a los 71 años ayer. Hoy le rinde un homenaje desde el mediodía hasta las 10 de la noche, allí en Florencio Varela, esta mujer que impulsó algunas innovaciones y que además le tocó agarrar la educación en una de las épocas más complicadas, que fue la de 2002, ¿no? Después del estallido 2001.
Mario, recuerdo en esas épocas donde justamente estábamos muy activos periodísticamente hablando, al menos de mi parte, y se animó a hacer una reforma educativa donde todo el mundo criticaba, pero nadie se atrevía a hacer nada.
Claro.
O sea, vos podés estar de acuerdo o no con la reforma Giannetasio. Lo que sí se ocupó del tema y accionó, que es lo que no... O sea, todo el mundo hablaba, todo el mundo opinaba, decía que era fundamental una reforma, pero nadie hacía nada. Ella lo llevó adelante. Después se volvió para atrás con muchas de las cosas, por ejemplo, la forma de calificar.
Sí.
Pero la verdad que hay que decir que tuvo, ¿cómo decirle?, la valentía de meter mano ahí, donde nadie quería meter mano, pero todos decían que había que hacerlo.
Sí, una dirigente peronista profunda, del conurbano profundo como es Varela, y todavía con muchos años para dar, ¿no? Los 71. Bueno, quería arrancar con esto para que la tuviéramos presente.
Bien.
Ahí, hablando de la educación, el gobierno empieza con un debate que van a tratar el viernes el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que tiene que reúne a los ministros de educación de todo el país. Una hora más de clases para recuperar el tiempo perdido en la pandemia. No parece mala la idea, están debatiéndola obviamente los gremios. Esto requiere obviamente acuerdos, consensos. Está el tema de los salarios en el medio y de la situación económica en general, pero es una propuesta que, contrariamente a lo que ha producido la derecha en la República Argentina, el emblema, el espejo es la Ciudad de Buenos Aires, parece ser que es necesario hacer, como vos bien decías, ¿no? Después que palos van a venir porque haces y porque no haces, sobre todo en una oposición que está... en la reposera, que está mirando el partido desde una comodidad inusual. Y para cerrar un poco este comentario de algo de agenda, hoy el canciller, mejor dicho ayer, a última hora, manifestó su protesta por el evento turístico en San Pablo, en Brasil, donde había un puesto, ni más ni menos, para hacer turismo en la Falkland Island, o las Malvinas nuestras, con esa denominación en inglés, donde obviamente debiera uno privilegiar la cuestión regional. El caso de la colonia británica en la República Argentina debe ser, en ocasiones de gobiernos normales, una demanda regional, ¿no? La tiene claro Bolivia, la tiene claro el presidente nuevo de Chile, la tiene claro el Perú, a pesar de la situación que está atravesando Castillo. Parece una vergüenza, ¿no?, que se permita, y además que se sigan viajando desde esos lugares hacia Malvinas sin ningún tipo de inconveniente, siendo un corredor aéreo junto con Montevideo hacia las islas. Pero vayamos al central del día, el Congreso de la Nación, el blanqueo sobre los 417.506 millones de dólares fugados.
Una moneda, ¿no?
417.506 millones de dólares de argentinos que se hallan en el exterior, de los que solo hay declarados 70 mil millones.
Ajá.
Es decir, que esta gente que dice que la AFIP tiene herramientas para cobrar y demás, porque obviamente se paga impuestos, estamos hablando de guita fugada en condiciones oscuras, extrañas, que determinan que hoy empiece el Senado. Va a empezar la actividad temprano, va a haber dirigentes sindicales marchando, llevando incluso apoyo. Van a estar allí Pablo Moyano, Hugo Yasky, que también es diputado, Sergio Palazzo de los Bancarios, que también es diputado, Omar Plaini, que es legislador bonaerense de los Canillitas, Hugo Godoy de ATE, entre otros. La idea es que hoy comience a tratarse esta normativa que, para explicarlo en buen romance, es una necesidad de dar a conocer cuáles son los fondos que tienen argentinos en el exterior que salieron sin ningún tipo de control durante el gobierno de Mauricio Macri. Se han conocido algunos nombres, algunas empresas, de todos los rubros. Hay hombres de la farándula, del periodismo,
del fútbol,
operadores, en fin, etcétera. El asunto es que también va a ir acompañado por otra normativa que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario. Es clave, es la normativa que hay que derogar de la dictadura para que el Banco Central, los jueces, la AFIP y el jefe de gabinete tengan disponibilidad con la Cancillería para hablar. Me dirán, bueno, la reciprocidad. Los arrepentidos como Arvizu de la JP Morgan señalan que hay registros de movimiento de dinero aún en situaciones en negro, y muchos colegas citan, ustedes se acordarán, las 4.000 cuentas del banco HSBC,
claro.
HSBC,
sí, señor.
De gente que te ayudaba, era una suerte de lover wrap bancario, claro. Vos ibas ahí, te lavaban el monto que quisieras.
Claro.
Bueno, arranca el Congreso y a las 15 va a haber una reunión de las comisiones de presupuesto, hacienda y del seguimiento de la deuda, porque en realidad el fondo hay que abrirlo en moneda extranjera, en dólares, y ahí por ahí fracasa, porque obviamente estas cosas requieren de otras mayorías. Juntos por el Cambio dice que se opone. Bueno, son los que fugaron, ¿no?
Claro, claro, ¿cómo no se van a oponer? Sin dudas.
Pero vamos a insistir con lo pintoresco del debate, a ver cómo hacen para defender ese posicionamiento.
Claro.
Y claro, votar en contra sin mandarse en cana a sí mismos. También hay se empiezan a acomodar hoy las comisiones de la Cámara de Senadores también, porque hay un letargo, obviamente, que es una de las cosas que creo que le están facturando propios y extraños al gobierno de Alberto Fernández, de no tener capacidad de construcción política para acelerar el proceso de debate. Hay que recordar que en el mes de febrero hubo periodo de sesiones extraordinarias y no se trató una ley, porque no había comisiones, y la única ley que debió haberse tratado, que era la del acuerdo con el fondo, recién se vino a tratar los primeros días de marzo.
Así es.
De manera que me parece que ahí hay una factura mutua para hacer. Es cierto, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, la situación interna de la oposición con 10 bloques, todo de todas maneras no justifica que esta gente no haya armado las comisiones, porque cuando uno cree que laburan porque hay sesión los legisladores, en realidad hay un gran trabajo de comisiones que,
claro,
hay que hacer,
obviamente,
hay que entender a las partes,
claro,
que van acompañando, que van en contra de una normativa, y ese trabajo estuvo parado, no había comisiones. No solamente no se sesionó, sino que había comisiones. Así que vamos a ver. Y hablando de comisiones, ayer Cecilia Moró quedó al frente de la Legislación General en la Cámara de Diputados para tratar la ley de alquileres, a ver si resuelven en 30 días una comisión creada. ¿Qué se hace con la futura ley? Ahí hay, obviamente, invitados, convocados. Como va a haber también en el Senado, me olvidé de señalar, van a ir economistas a explicar de qué manera se puede recuperar la guita afuera. Acá también van a ir el sector inmobiliario, propietarios, representantes de los inquilinos, y este discurso tan ambiguo que tienen algunas corporaciones en la República Argentina. La Cámara Inmobiliaria dice que está todo bajo control y que todo tiene registro ante la AFIP. Pero no se sabe si habla de la Cámara Inmobiliaria o de los alquileres. De los alquileres sabemos que hay un 17% en blanco y todo lo demás,
claro,
son transacciones, sí, sí, en negro, generalmente basadas en el apriete y la necesidad, ¿no?, de tener una casa donde vivir.
Exactamente.
Bueno, el presidente hoy va a aparecer públicamente. Aquí hay que hacer una referencia a a estas declaraciones cobardes, perversas y de campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta, de que no solamente al que corta y participa el piquete le saques el plan, sino que le saques la asignación universal con hijo a los hijos de los que van a acampar allí, ¿no? La verdad que es de mal nacido profundo esto, como si esa gente, como si esos niños no tuvieran un problema mayor que lo que dice Larreta, que es comer, entre otras cosas.
Claro.
Y algunos compañeros, amigos, señalaban, bueno, va a haber un tractorazo el 23 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a sacar la Hilux?
Que le aumenten las retenciones.
Le van a sacar el campo a los... ¿cuál es la protesta? Ahí hay protestas de primera y protestas de segunda.
Así es.
En realidad es un acto de campaña electoral de Larreta que tiene una gran dificultad interna porque Bullrich quiere ser, Macri quiere ser, Morales quiere ser, Cornejo quiere ser y hasta Manes quiere ser. Así que la resuelvan entre ellos, pero que no lo hagan bajo la perversión y el maltrato de aquellos que ya de por sí están pagando muy caro el maltrato que les ha dado la Argentina en materia de dignidad, porque de eso estamos hablando, ¿no? Bueno, hoy el presidente seguramente va a hacer una referencia y un acto a las 5 de la tarde en entrega de insumos y maquinaria para emprendedores, para la provincia de Mendoza, para Salta, para Santa Cruz, en el marco del programa federal de Banco de Máquinas, Herramientas e Insumos, que puso en marcha Daniel Arroyo, recordemos esto.
Sí.
Y va a ir quien lo sucede allí, Juan Zabaleta, que por suerte acomodó un poco el discurso porque había salido muy duro también contra los sectores, sobre todo la izquierda, que es la que está activando, pero la realidad es que la representación de estas organizaciones sociales, después se podrá discutir el cuadro interno de esas mismas y la oportunidad en algunos casos, pero que representan o por lo menos se hacen carne de la situación del 40% de pobres que tiene el país. No hay duda, por eso no se debe, me parece, permitir la política tomar graciosamente y con tanta perversión el trato a estas personas, ¿no, compañeros? Esta es la verdad.
Es increíble cómo a estas personas que son las que en peor situación se encuentran y que van a reclamar por un poquito más, encima haya que escuchar dirigentes que digan, sáquenle más de lo poco que tienen, ¿no? Eso por un lado, y que no tengan la defensa que uno espera que tengan de quienes deberían ser más comprensivos con este asunto.
Bueno, hay una competencia electoral ya marchando, esto también hay que decirlo, cuando sale otro impresentable como Milei, que está por encima de todos en las apetencias electorales de la Ciudad de Buenos Aires,
tan
rara,
cada vez sube más,
tan esquiva al campo popular. La realidad es que hay que recordar siempre que la ciudad que gobierna Larreta, que no deja de ser más que un intendente de una ciudad de 3 millones de habitantes, son los mismos 3 millones de habitantes que tenía en el año 1947 la ciudad de Buenos Aires.
Y no entra ni sale nadie del gueto.
Con lo cual debiera haber alguna solución para muchos de los que son vulnerados y que radican en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios vulnerables, ¿no? Pero eso son discusiones que no entran en la lógica de esta gente. Hablando de juntos, también le dieron los radicales a Larreta,
sí,
porque Emanuel Jacobiti, bueno, también eso forma parte de la interna, ¿no?
Claro.
¿Cómo va estructurando un distanciamiento la Unión Cívica Radical sin sacar los pies del plato para ver si puede postular a sus hombres? Lustó como jefe de gobierno, otro de los que aspira a suceder a Larreta, y Gerardo Morales, Cornejo, lo que ya nombré. La aparición de Máximo Kirchner ayer en Merlo, en el oeste, la seccional de la CGT, pregunta que uno no tiene cómo responder, aunque puede intuir, ¿quién se está quedando con lo que cobraba un obrero en el año 2015?
Claro,
la Argentina en dólares estaba primero, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Sí. Es evidente que hay ahí una renta extraordinaria que alguien se está quedando, porque
tal
no
cual
es plata que baja a los trabajadores.
Así es, así que sobre eso y sobre la necesidad de acompañar, habló de la unidad, el hijo de la vicepresidenta y diputado nacional, y lo hizo también acompañado con referentes que me parece que están formando parte de un reacomodamiento, lo que se llama vulgarmente el kirchnerismo, que tiene a la figura, ayer lo hizo junto a Axel Kicillof, también estuvieron por allí Plaini, estuvo Abel Furlan, que es el flamante secretario general de la UOM, muy cercano también, ex diputado nacional, José Medina de Camioneros, que es de la regional del oeste, y Walter Correa, en fin, otros dirigentes, y las dos intendentas de Merlo y de Moreno, Karina Menéndez y Mariel Fernández. Es decir que, recordemos que Máximo Kirchner es el presidente del PJ bonaerense.
Claro, Mario, hay en los gremios también un reacomodamiento que no se estaba viendo hace muchos años, que es la aparición de nuevos actores, y que no son los típicos actores de la línea trosca que todos los gremios tienen, sino que hay un intermedio. Muchos dicen que la Cámpora o algunos integrantes de la Cámpora están haciendo pie justamente en los gremios, en aquellos en los que tienen esos dirigentes que son más duraderos, más enquistados.
Los famosos gordos, decís.
Y no gordos, pero que hace muchos años que ostentan el poder los gremios, sí, y que están teniendo un poco de disputa de poder.
Hay que decir una cosa que tiene que ver con la biología. La Cámpora ya no son aquellos niños jóvenes, claro, que acompañaron a Néstor Kirchner en 2005-2006. Y ha habido un gran trabajo en algunas organizaciones universitarias, sindicales, como bien decís. Y realmente el proceso de organización interno, que por supuesto es repudiado por los sectores de la derecha y algunos del propio sector del Frente de Todos, es realmente admirable que hayan mantenido una coherencia, una cohesión, pensando que cuando uno burdamente habla de las cajas, pensando que la Cámpora mantuvo y además tuvo acciones solidarias durante los años del macrismo notables, ¿no? Así que hay que mirarlo con atención. Han salido cuadros de allí que hoy están en áreas muy sensibles del gobierno. Están en PAMI, están en ANSES, Volnovich y Raberta, por ejemplo, sí, y en Aerolíneas Argentinas, en fin, en varios lugares.
El mismo gobernador de Buenos Aires, ¿no?
Y el gobernador de Buenos Aires, claro, que viene de ese costado, si querés, más tendiendo hacia la representación académica, más que de la militancia. Pero bueno, sí, son cuarentones, muchachos que están allí caminando. Y que es cierto lo que vos decís. Primero porque hay una historia de aquella frase, poné la fecha.
Poné la fecha, la fruta años, que se enfrió.
Sí. En esos años del macrismo.
Claro.
Que han producido un desgaste, ¿no? En los gremios, los dirigentes tradicionales. Uno piensa que en algún momento, cuando se habla de la alternancia del lado de la derecha, por supuesto es la alternancia del otro, porque Funes de Rioja fue electo por sexta vez, reelecto en la COPAL, y además es el presidente de la UIA sin tener industria, claro, pero claro, por el lado de ellos está todo bien.
Claro.
Yo creo que hay una renovación natural que se está produciendo y es saludable también para el movimiento obrero, sin duda, ¿no? Porque uno cae en cierto aburguesamiento, cierta comodidad, y creo que es necesario que haya, frente a un embate que pueda venir de la derecha, flexibilización, reforma previsional, etcétera, tener gente despierta y más actualizada en la defensa de los intereses de los trabajadores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Está en ebullición. La Argentina tiene, para los que quieren una estadía tranquila, salvo ahora que se modificó todo por la guerra en Ucrania, la Argentina tiene para los periodistas siempre mano de obra para hacer, ¿no? Sí, siempre hay, claro, trabajo.
Totalmente.
Siempre hay objetivos.
Totalmente.
Y uno no termina de entender, pero bueno, no para. Hoy, ayer, mejor dicho, intercambiando, no, esta mañana, intercambiando con los compañeros en España, que están todos muy atentos a su inflación. Uh-huh. Un comentario, sin ir más lejos, decía que, escuchen la cifra, que están muy preocupados algunos colegas que ganan 2.100 euros por mes porque están cobrando 1.500 euros menos que lo que cobra alguno en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y yo contesté humildemente, eso no lo vemos ni dibujado en la República Argentina, hablando del trámite de cambiar dólares o euros por pesos argentinos.
Otro detalle interesante es que Francia, a través de su presidente, también está lanzando una tarjeta alimentar, ¿no? Esto significa que en Europa también hay hambre, ¿no?
En Europa sí, la están pasando mal, digamos. El tema de la guerra también propició grandes
conflictos. ¿Pero vos te imaginabas una tarjeta alimentar en Francia?
No.
Bueno, pero es que ese es el... Hay varias cosas que uno no está viendo, ¿no? Hay que primero poner en las condiciones de villano de la película Vladimir Putin, ¿no? Uh-huh. Todo lo ruso es malo, sí, desde Tchaikovsky para acá,
sí,
todo,
sí,
es malo.
Tchaikovsky, claro.
En todo caso, habría que ir revisando el ruso Zelensky, al intendente de Avellaneda, que se llama Chornobrov,
claro,
de origen ruso, ese apellido, habría que ir viendo. Pero no están relevando cosas que son producto de la guerra, esto que estamos diciendo. Pongamos que tengan razón, cosa que es una hipótesis bastante descabellada, que sea el malo o Rusia sea la mala. Lo que está pasando en Europa no está siendo relevada por los medios, porque está reflejando el gran fracaso que se les ha vuelto en contra de las sanciones y el temor de quedarse, está bien que están entrando en la temporada de calor, de menos consumo de energía, el temor de quedarse sin energía producto de las sanciones que ellos mismos suscriben por ser marionetas de la OTAN. Esto no lo está relevando el periodismo mundial. Están más preocupados en marcar cosas que son realmente a veces noticias falsas, corroboradas y corroborables, y no en cubrir esta realidad. Lo mismo que pasó con la visita del presidente chileno. No hay un relevamiento en los medios dominantes en la República Argentina. ¿Por qué? Y será porque se sacó la foto con las madres, será porque se metió en la ex ESMA, será porque termina con un modelo de gestión neoliberal muy afín para todos estos muchachos de acá, de los medios dominantes. Por algunas de estas causas, la importancia que reviste esta visita, se han firmado una veintena de acuerdos. Hoy va el ministro de Defensa, Jorge Tayana, a ver si puede venderle aviones Pampa a la Fuerza Aérea Chilena. Ya al día siguiente de la salida de Boric, ahí encaminados, tenemos allí un personaje sustancial de la política argentina como embajador, Rafael Bielsa. De modo que todo esto que no les complace, como no les complace la defensa de los intereses soberanos en Malvinas, como tampoco les molesta preocuparse por la verdadera situación de los que están pasando la mar en el país y solamente les dan protagonismo cuando cortan una calle, con todo eso nosotros tenemos que lidiar desde los medios públicos contando nuestra verdad relativa, pero por lo menos la mirada desde otro lugar. Me parece que esto es fundamental.
Mario, hablábamos recién de Europa, por ejemplo, del gran conflicto que tiene, de los problemas que están surgiendo a través de la guerra y ya posteriormente con el decaimiento, digamos, del sistema que están implementando los europeos. Grecia, pensemos en Grecia hace, ¿cuánto? 10 años.
Sí, claro.
¿No? Cuando estaba en la ruina, vendía sus islas.
Cuando el Fondo Monetario le pedía las columnas de...
Bueno, canceló la deuda anticipada por 2.040 millones de dólares y ya no tienen más al Fondo Monetario Internacional.
Cualquier parecido con Argentina que tuvimos hace un tiempo no es pura coincidencia.
Bueno, es que yo creo que vamos camino a la necesidad de que antes de que se produzca un estallido del capitalismo como conocemos hoy, haya que cambiar la matriz económica de estos organismos de crédito que están manejados como las mismas organizaciones, las Naciones Unidas, la OEA, sin ir más lejos, interviniendo directamente en golpes de Estado. Me parece que hay que empezar a pensar en un mundo distinto. Yo recuerdo muy fríamente aquellas palabras de don Federico Mayor Zaragoza, que es un hombre que no viene de la extrema izquierda, ni mucho menos, al contrario, se lo ha criticado por más movimientos vinculados con la derecha o el centro-derecha, pero me dijo una cosa que es fundamental, ¿no? Es vamos camino por hambre, por medio ambiente, por agua, hacia una revolución inesperada por los poderes económicos. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? En algún momento alguien va a tener que decir, paremos la pelota con esto. Lo está diciendo el Papa, al que también los medios dominantes lo han maltratado en la República Argentina. No sé si es porque es Bergoglio, porque es argentino, porque caminó en estas calles de nuestro país, pero también es una voz en defensa justamente de todos esos sectores que están maltratados por el mundo, sobre todo los migrantes, y aún así también le siguen pegando, ¿no? Creo que en algún momento nosotros vamos a seguir contando desde nuestra mirada humildemente esto, pero la verdad es que uno siente mucho profundo dolor y además preocupación porque han crecido notablemente esas expresiones de extrema derecha en todo el planeta que parecen ser los nuevos revolucionarios y la cooptación de chicos, de jóvenes, ¿no?
Nuevos revolucionarios con recetas antiquísimas, ¿no?
Sí,
digamos, con las mismas recetas de la decadencia.
Sí, además cuando uno les pregunta, cuando pueden preguntar, porque además van a los lugares donde no les repreguntan nada, a quién representan, de qué viven, a qué discurso se corresponden, qué harían con los bancos, qué harían con el hambre, qué harían con el medio ambiente, las respuestas se agotan, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero también llama la atención que a veces el sincericidio sorprende, ¿no? Porque los tipos dicen, vamos a hacer, caso Macri, cuando habló de Aerolíneas Argentinas, recuerdo la campaña que decía Aerolíneas Argentinas no se toca. Sí, y ahora dice hay que privatizarla porque no da...
Bueno, pasaron cosas, señor.
No, eso es cierto.
Hay una certeza y autosuficiencia de que hay impunidad en ese tipo de declaraciones. Sí, lo ha demostrado, ¿no? Una justicia en las condiciones que está la justicia en la Argentina, haber cometido todo tipo de delitos como ha cometido el macrismo en nuestro país y no hace muchos años atrás, que además se siguen ventilando y aparecen todos los días alguna novedad, tienen esa certeza de la impunidad de pertenencia, ¿no? al poder real, que es realmente el que se lleva la carga. Lo mismo que pasa con las 5 o 6 empresas que tienen que darle de comer a los argentinos, las mismas corporaciones que tienen que comunicar, informar, las que tienen que trasladarnos, todas estas cuestiones que hacen a que en algún momento tenga que haber alguien que no se sienta bien tratado desde el diálogo y la moderación, ¿no? Para hacer una tortilla, en general, dijo
hace
que había...
Hace falta romper huevos.
Bueno, sí, exactamente.
Nos encontramos el viernes.
Sí, claro, cómo no, el hasta viernes. El viernes, Mario.
Hasta viernes.